Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mu.
Seguimos en Decimú con la historia de Remo e Irmina. Te recuerdo que Irmina había sido baleada por la policía y en ese momento hizo algo insólito. Se escondió en el lugar más visible, se fue a ese campo de sorgo que ella contaba, muy bajito, y mientras la policía estaba desesperada buscando entre los árboles y las malezas dónde se había escondido, ella en realidad se había cobijado sobre el sorgo y empezó a escapar muy lentamente, nuevamente kilómetros y kilómetros, hasta llegar a la casa de un campesino amigo, donde pudo empezar a atenderse de esa herida misteriosa, decía Remo, porque tuvo un orificio de salida, le atravesó la espalda bajo la piel y de la cual pudo sobrevivir. ¿Cómo hacer para reencontrarse? En el monte habían dispuesto cantidad de buzones. Llamaban buzones a el frasquitos o botellas en las que escondían mensajes y los enterraban al lado de un árbol. Ellos conocían qué árbol. 27 días después del balazo a Irmina, Remo fue a uno de esos buzones buscando lo que él creía que era la última carta que había hecho Irmina en vida, porque Remo estaba convencido de que a su mujer la habían matado. Sacó el papel, era de noche, no podía leer, al rato recién pudo sentarse a leerlo con cierta nostalgia y casi se desmaya cuando descubre que era una nota nueva que Irmina había dejado. La noticia para Remo era que Irmina estaba viva. Y en esa nota decía por qué zona era que iba a andar en las siguientes horas. Allí fue Remo a buscarla. Tenían una contraseña.
Porque teníamos la perdiz de monte y teníamos el crepín. Entonces, ella tenía que contestar. Y la primera vez que le silbé no contestó. La segunda silbó. Era clarísimo. Yo le conocía el silbido de ella. Porque además, así como ahora dice...
Siempre me costaba.
Siempre le costaba, ¿viste? Soplaba más que el crepín, digamos, ¿viste?
Se reencontraron y la vida le ganaba la muerte. Irmina recién empezaba a descubrir otra noticia. Nuevamente estaba embarazada. No pensaban en salir del monte, por temor obviamente a ser capturados, y decidieron emprender una marcha inconcebible de casi 300 kilómetros que hicieron durante un mes por el medio del monte y de los campos hasta el norte de Santa Fe, donde Remo había nacido, donde podía tener más contactos familiares. Se encontraron con unos cañaverales abandonados por otro crimen de la dictadura, el plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz. En esos cañaverales, que ya tenían como 3 metros de altura, se pudieron esconder y allí, donde había otras familias que también estaban fugándose de los militares, tuvieron a su segundo hijo, que esta vez fue un varón. Aceleró la historia. Finalmente ellos pudieron salir del monte, llegar a Buenos Aires, hacer gestiones para irse del país a través de Brasil. Es una historia larguísima que podrás leer en Mu de marzo o en un libro excelente que se llama Monte Madre. Pudieron estar en Europa y volver a la Argentina en 1984. Se instalaron nuevamente en Guadalupe Norte, en el norte de Santa Fe, donde los familiares de Remo tenían algunos campos. Y allí, después de algunos años de reorganizar su vida, empezaron a crear, con todo lo que habían vivido y todo lo que fueron aprendiendo, un proyecto al que llamaron Naturaleza Viva. Es un campo que hoy todos podemos conocer y que es una ruptura increíble de los moldes con los que uno considera que debe realizarse la agricultura y la ganadería. ¿Cómo es Naturaleza Viva? Lo explica Remo.
Naturaleza Viva es una experiencia de 22 años de búsqueda de concreción y de proyección de un modelo de desarrollo agropecuario con características muy innovadoras desde los planos técnico, social y económico.
Ambiental.
Reducción de consumo energético. Es decir, es una experiencia que nos lleva a una nueva sociedad, a la proyección de un desarrollo de una nueva sociedad, que es la que queremos de Argentina, de América Latina.
lo interesante y lo importante es cómo una producción va apoyando a la otra y cómo se van complementando. Por otro lado, de los residuos del tambo, de los residuos de los cerdos, tenemos la producción de gas propio. Entonces ahí también tenemos el gas y todo el material orgánico que después de producir el gas es un excelente biofertilizante. Entonces vamos cerrando todo el ciclo de la necesidad de recuperar el suelo, de mejorar el suelo con todos los nutrientes que se van incorporando, y mejorando nuestra propia producción. Los rindes por hectárea van siendo cada vez mejores, las pasturas van siendo cada vez mejores. Entonces eso es justamente lo súper interesante de un sistema agroecológico, que es de una el suelo es de una fertilidad creciente, cuando en las agriculturas es con agroquímicos la fertilidad del suelo es decreciente. Entonces este es un aspecto muy importante, porque es la vida del futuro, es la alimentación del futuro.
Llegar a naturaleza viva es bastante insólito, porque es como una especie de jardín botánico rodeado de el desierto de la sequía y el desierto de la soja. Tienen un criterio de sistemas cerrados. Por ejemplo, la vaca da la leche. De la leche fabrican queso. Del queso extraen suero, que es el mejor alimento para los humanos y también para los animales. Los animales de naturaleza viva se alimentan con una exquisitez que los hace grandes, fuertes, robustos y cuyas carnes tienen un sabor increíble. Los desechos de esos animales, además, van a pasar a un artefacto que es una especie de tanque bajo tierra que se llama biodigestor. El biodigestor produce, por un lado, gas. En naturaleza viva no pagan gas porque lo producen ellos mismos. Y por otro lado produce biofertilizante, que es un fertilizante natural que hace, como te decía recién, que los productos de naturaleza viva tengan un tamaño y un sabor asombroso. Todo esto lo llaman agricultura biodinámica. Te hablaba del sabor. Irmina nos explica, por ejemplo, por qué nos pasa que a veces la carne de vaca nos parece que es carne de cerdo.
Si se compara el sabor de un cerdo alimentado y criado en un sistema más natural, es carne de cerdo, pero es un sabor espectacular y totalmente diferente a ese sabor que ellos identifican como que de la carne vacuna. Ese sabor viene de los alimentos, de los balanceados y granos y mezclas que están haciendo y criados en hacinamiento, donde todo el día están en su propia basura, en sus propios residuos, oliendo incluso ese aroma hediondo que se levanta por ese mismo hacinamiento y que también le penetra por la piel todo ese esos olores. Eso es lo que le da ese sabor a la carne de feedlot, que dicen que es parecida a la de cerdo, porque un cerdo criado naturalmente sabor.
Mientras el mercado produce enfermedad, vacas con muerte súbita, remedios, agrotóxicos para los campos, fumigaciones, naturaleza viva produce de otro modo y produce salud. ¿De dónde sacaron las ideas para hacer las cosas de este modo? Nos lo explica Enrique, uno de los 6 hijos de Remo e Irmina.
¿De dónde sacaron todo lo que sacaron? Salió de este mismo modelo, de este mismo mundo. Y ahí vale aclarar la diferencia entre ciencia y tecnología. Es decir, ciencia es el conocimiento de cómo se dan las cosas. Ahora, la tecnología es ciencia más todos los preceptos filosóficos y se forma una determinada tecnología. Yo estoy aplicando la misma ciencia de bioquímica, por ejemplo, para manejar mi suelo, que lo que aplican los otros con veneno. Pero lo estoy encarando de una forma totalmente distinta, que ahí está la filosofía. ¿Qué formas tecnológicas uno crea para trabajar con todos esos conocimientos? Puede ser una u otra. Es decir, de bioquímica yo puedo hacer una bomba biológica para destrucción masiva,
de la muerte.
O puedo aplicar la bioquímica en el suelo para el control biológico de las plagas, por ejemplo. Ahí entra la filosofía o los valores humanos en orientar ese conocimiento.
Dentro de un ratito vamos a seguir hablando sobre la toma del poder y sobre cómo nos morimos cuando nos quejamos.
Estamos aquí en plena radioactividad. Radiación de voces libres. La onda expansiva de las batallas para un mundo sin patrones, sin relojes. Tenemos la vaca desatada. Mu. vaca no viaja al matadero. La vaca que no viaja al matadero.
Y ahora la columna de Cecilia Payés, de Semillas de Holgorio, con su música para curar el alma.
Bueno, necesito algo para iniciar, necesito una punta para empezar.
El trayecto de la música, que sale del corazón, toca las ideas, estalla en el cuerpo y cura el alma. Cura el alma. En nuestro mundo occidental hemos perdido esos espacios de encuentro, pero por suerte también estamos encontrando la forma, desde nuestro lugar, ¿no?, desde el mestizaje también cultural, estamos encontrando de vuelta esos espacios donde volver a crecer con la música y en la cultura, volver a encontrarnos, a mezclarnos, a reconocernos en nuestras producciones y a compartir algo que es trascendental. Desde Monterrey, México, llega esta agrupación, El Gran Silencio, de la nueva línea de la cumbia sonidera, de su disco Chúntaros Radio Poder, estaremos escuchando Chúntaro Style. La conexión musical nos destraba, se olvida el tiempo ordinario, se recuerda un tiempo sagrado, nos descubrimos recordando eso que en realidad somos.
infolavaca@yahoo.com.ar.
Seguimos en Decimú con la historia de Remo y Irmina y ya se están sumando los hijos. Enrique hace un ratito nos explicaba cómo la ciencia y la tecnología y la filosofía con la que se trabaja es la determinante para hacer un tipo de producción que puede ser totalmente diferente y que además podría aplicar cualquier productor de la Argentina. Mi duda es, ¿cómo se plantan las universidades, los templos del saber, dicho con todo respeto, frente a este tema?
A mi entender, la universidad o el ámbito de las agropecuarias no están cumpliendo el rol social que deben cumplir. Es decir, de advertir a la sociedad sobre las cosas. Es decir, esto se hace, perfecto, pero está mal por esto, desde el abordaje social, desde el abordaje ambiental, desde el abordaje económico. De lo que... Es como el rol del político. Viste que el político no habla, sí, habla lo que la gente quiere escuchar, porque es lo que la gente aplaude. Entonces la universidad por ahí está un poco por eso. Y es una pena, porque la universidad habla de conocimiento, y el conocimiento habla de adelantarse a las cosas. Entonces decir, bueno, tendría que orientar, tendría que advertir. Existen docentes que lo hacen y se plantan muy serio en esto, pero la masa no. Entonces es como que aplaudir al sistema. La universidad está aplaudiendo al sistema y formando profesionales para este sistema, siendo que se sabe que hay muchos agujeros negros dentro del sistema.
Al hablar de agujeros negros, Enrique me explicaba, por ejemplo, cómo se desmineraliza el suelo al enviar todo lo que se produce hacia los océanos. Todo termina en las cloacas y después en los océanos. Él dice que es como si al suelo uno le abriera las venas. Abrir las venas es lo que su propia madre no hizo en aquel momento en el que estaba en la selva. Yo siento que Remo e Irmina tuvieron ideales en los 70 y los tienen ahora. Se jugaron antes y lo que ahora están haciendo es un proceso de transformación que rompe los esquemas de mercado, universitarios, agronómicos. Se me ocurrió entonces preguntarle a Remo cuál es la diferencia entre el tipo de pensamiento e ideas que había en los 70 y el actual.
El objetivo de aquella vuelta, todo estaba orientado y dirigido a tomar el poder político. Ahora estamos en el desarrollo de la construcción de un poder económico, social y político, donde no descartamos ninguna de las dos cosas. Lo que pasa es que no creemos más en la toma del poder. Creemos en la construcción de las fuerzas posibles para ir lentamente construyendo las fuerzas necesarias para una nueva economía, una nueva política, un nuevo país.
Remo está hablando de un cambio de cultura, no ya la toma del poder al viejo estilo de un partido político o un grupo que llega al gobierno y toma un palacio, sino la construcción cotidiana de poder en tiempo presente, no en el futuro. Redes, interacción, nuevos modos y estilos de vida, de organización, de producción. Naturaleza Viva, por ejemplo, tiene a los campesinos trabajando allí mismo en el campo y produciendo con ellos. Son como una cooperativa. Los obreros rurales, además, que están en el campo, pueden entrar y salir de la casa en cualquier momento. Los números y los libros son abiertos. Necesitaría un programa entero para explicarte toda esta experiencia tan rica. Mientras tanto, salté a otro tema. Quise preguntarle a Irmina qué le dejó a ella la experiencia de lo que pasó en la selva.
Hay situaciones que uno puede llevar más allá. O sea, los límites nos los ponemos nosotros y demasiado pronto. No puedo hacer, ya no puedo más. Y a nosotros fue un desafío permanente de exigirnos más y más y más. Y uno va caminando y va haciendo y se ve que se puede. Esta situación límite fue un incentivo a la creatividad, al darnos cuenta que con cuán poca cosa se puede vivir. Y realmente la supervivencia, digamos, en la alimentación y todo eso, o sea, llegar a ser felices si teníamos yerba y harina para tomar mate y cocinarnos una torta frita, porque había momentos en que no teníamos ni siquiera eso. Entonces uno lo ve comparativamente con otros momentos de la vida propia o de tanta gente que se vive quejando o que nos vivimos quejando más que disfrutando las cosas que te está dando la vida en ese momento. Entonces creo que ese es un desafío permanente y es un aprendizaje muy fuerte, ¿no?
Frente a la queja que nos mata, la creatividad. No es el conformismo, porque ustedes habrán visto que ni Remo ni Irmina son precisamente personas que se conformen con lo que tienen adelante, sino que siempre han buscado cambiar las cosas, mejorarlas, hacer algo, no resignarse. Yo los conocí y me parece, como nos pasaría a todos, que no hay nada más hermoso que escuchar a un hijo decir algo así sobre sus padres. Esto es lo que nos dijo Enrique, y Remo y Irmina lo van a escuchar al mismo tiempo que lo estás escuchando vos.
Eso siembra, es como que siembran valores, siembran preceptos filosóficos. En nosotros ha sembrado ese tipo de cuestiones. Es decir, los cambios lo hacen los que se juegan. Es decir, los cambios, los grandes cambios de la sociedad lo hicieron los locos que se jugaron. El que siempre vivió de una forma mediocre, cobrando por su trabajo, haciendo esto, sin jugarse, nunca creó nada nuevo.
Les quise contar esta historia al conocer Naturaleza Viva allí en el norte de Santa Fe, porque no creo que hable sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro, sobre esa capacidad de crear, de no resignarse. Parece que hay un secreto, que no está en los discursos rimbombantes, sino en otra cosa: abrir la cabeza y el corazón, y entender la naturaleza, incluso la nuestra, y además apostar por la vida.
Mu, punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Mu. Mu, punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos en su cuerpo y alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440.
Hipólito Yrigoyen 1440.
Desde las 9 de la mañana y hasta después de las 10 de la noche. En www.lavaca.org. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org.
Mu, punto de encuentro. Bar, feria, librería, un espacio para el que quiera, un espacio para cualquiera.
Si quiere repetir el mensaje, presione 5. Si no, simplemente corte. Gracias por utilizar nuestros servicios. Adiós.
Hipólito Yrigoyen 1440.
Llegamos a la zona espiritual del programa con el pastor Carlón. Vos ya sabés que el hombre ha sido muy católico, muy abrasileñado en algún momento, evangélico. Ahora agarró para otro lado, vamos a ver qué dice. Y perdón por las molestias.
Espérate que estoy pensando. Bueno, vamos con el... Bueno, vamos a probar, a ver cómo queda. Este es el que menos me convence, pero vamos a hacerlo. Total, ya que estamos...
Queridos hijas e hijas de la tribu de Israel y demás bárbaros y extranjeros que habitan el mundo, este encuentro es para recordar, para insistir, para afirmar, para gritar en cara, si es necesario, que hay un solo Dios, ¿entiendes vos? Un Dios que ilumina a nosotros y los demás tal vez diga algún reflejo, como bárbaros que huelen a camello o ateos, que Dios nos libre, es una vergüenza casta humana. Porque perseguidos fuimos nosotros. ¿Y entonces qué? Entonces dijimos, ya van a ver, manga de misígenes. Y creamos Estado de Israel con ayudita, amigos. Que Estado de Israel estaba lleno de árabes, es detalle que estamos arreglando. Pero están viendo. Dijimos que van a ver y están viendo. Hacen campaña contra Israel. Que cohete, que bomba atómica, que sábana con agujeritos, que tortura, que recorta prepucio, que amistad con Estados Unidos. ¿Qué quieres vos? Una sociedad de beneficencia. Jehová nos ha elegido. Jehová sabe qué hace. ¿Quieres discutir vos con Jehová? Ahora, breve oración de encuentro entre los pueblos, para que después esos pueblos se encuentren con nosotros. Ya ve. Ven, explica, gentiles, por qué nosotros. Ya está. Shalom, paz y bien. ¿Salió?
Encantado.